Buenas tardes, jueves, y han sonado las señales horarias de las 7 de la tarde. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde los estudios José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll, emisión que hemos comenzado escuchando Me llevo lo mejor, de la JTC Band, tema que está incluido en su nuevo álbum En el barrio. Y como ya sabéis, en Quack and Roll nos llevamos lo mejor y os traemos lo mejor. Y lo mejor en este caso es que de este álbum, de su presente, del pasado y del futuro de la JTC Band, nos hable su fundador, Javier Teixido, que espero tenerlo ya al otro lado de la línea. Buenas tardes, Javier.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
La conexión ha funcionado. Bueno, en primer lugar, agradecerte que nos dediques una hora de tu tiempo a un programa tan humilde como somos Quack and Roll.
Muy bien, pues toda la gente que ama el rock and roll y que hace sonar el rock and roll merece su sitio y merece... Me hace que esté aquí yo y es lo que me he dedicado durante mucho, mucho tiempo.
Pues muchas gracias de nuevo. Y me imagino que todos los que nos estáis escuchando le conoceréis, pero os pongo un poco en contexto. Javier es una de esas figuras que más han contribuido a la expansión del rock and roll en nuestro país y con todo merecimiento ocupa un privilegiado lugar en la historia del rock en el idioma de Cervantes. Una guitarra y una voz absolutamente reconocibles. Tu primera formación, junto a Daniel Montemayor al bajo, Antonio Llenes a la batería y Javier Encinas al saxo, se llamaba Mermelada de Lentejas. Aunque parece que a la compañía de discos sobre las lentejas no le sentaba demasiado bien al estómago y os convencieron para dejarlo en Mermelada.
Sí, la verdad es que bueno, fue unos comienzos con una edad muy, muy joven, tendría 17, 18 años y realmente fue apasionante, ¿no? Y recuerdo que el nombre era un nombre, pues en una época en que todos los grupos éramos muy, muy, muy selváticos al poner los nombres, ¿no? Desde Colitis Basilona, a Caca de Luz, a Flor de Basura, entonces todos íbamos por esa onda. Entonces nosotros la verdad es que éramos un grupo de rhythm and blues y de rock and roll y no teníamos mucho de punk y pues entre todos pensamos que quizás lo de las lentejas pues para como plato principal está muy bien, pero para el nombre del grupo podría llevar equívocos.
En 1979 debutáis con Coge el tren y al año siguiente encabezáis el homenaje a Canito, que se toma como punto de partida para el nacimiento de la movida madrileña. Pero, sin embargo, vuestro sonido está muy lejos de lo que consideramos la movida o los grupos que se estaban encuadrando dentro de ese sonido. Tos, más tarde Los Secretos, Nacha Pop, Mamá, Paraíso. Lo vuestro era más visceral, más rhythm and blues, más Dr. Feelgood incluso.
Sí, realmente nos unía la generación, ¿no? Todos éramos amigos, todos compartíamos locales de ensayo, pues íbamos a tomar cervezas juntos. La línea musical, evidentemente, no era igual. Pues podíamos cruzarnos con bandas como Nacha Pop, quizás en el cuando ellos tocaban rock lo hacían genial también, ¿no? Y con otras bandas, ¿no? Pero sí que evidentemente éramos una línea diferente más hacia las raíces, el blues y la new wave británica, ¿no? Pues los Fleetwood, Nick Lowe, Dave Grohl, muchas bandas que empezamos a escucharlas junto con los padres del rock and roll, ¿no? Entonces éramos diferentes en ese sentido, pero éramos la misma generación y compartíamos sin un tipo de problemas nuestras vidas y disfrutamos mucho.
Después, si tenemos tiempo, seguiremos hablando de Mermelada. Pero lo más inmediato ahora es tu trabajo con la Tasty Band, con la J Tasty Band. Y esto pasa por la edición de vuestro último álbum En el Barrio, vuestro álbum número 11, creo que es el número 11.
Bueno, hay recopilatorios y cuentan los recopilatorios, puede ser, pero la verdad es que no llevo la cuenta, ¿no? Ya he dicho por ahí en alguna entrevista que realmente no los cuento, pero este seguro que es de los mejores.
Sí, además se edita mañana, ¿no?
Sí, mañana.
Esto es lo que te iba a preguntar, pero ya me lo has adelantado. ¿Es quizá el álbum más completo de la banda?
Estoy obligado a decir que es así. No, pero por pura lógica, ¿no? Después de meses trabajando en este proyecto, en este nuevo disco, pues evidentemente estamos absolutamente entregados y satisfechos con lo que hemos hecho. Me falta algo primordial, ¿no? Una perspectiva del tiempo y eso ahora mismo no lo tengo, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de 3 años, pues no es que sea el mejor, quizás sea uno de los mejores, pero ahora mismo, por supuesto, porque es lo que he estado trabajando muchos meses, casi año y medio, con lo cual más me vale creérmelo, porque si no, moriría en el intento, ¿no?
En este álbum habéis alcanzado quizás el sonido más negro de la J. Tasty Band.
Bueno, la verdad es que la experiencia es un grado, ¿no? Y siempre buscando y rebuscando las raíces, pues se aprende algo, ¿no? Y yo siempre digo que es un disco pues que es fácil de escuchar y muy difícil de hacer, porque rock and roll, rhythm and blues, parece sencillo, pero lleva dentro sí mucho feeling y una forma de interpretar que solo se gana con el tiempo y solo se gana con la experiencia.
Bueno, de experiencia ya tenéis un grado. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? ¿Cómo grabáis las partes? ¿Seguís grabando el grupo al completo?
Bueno, seguimos buscando las famosas mesas analógicas de los años 70, finales de 40 canales que apenas existen ya. Nos gusta el sonido analógico y grabamos con ese sonido, ¿no? Luego lo trasladamos a digital, pero todo el proceso es analógico. Grabamos las bases. Realmente graba todo el grupo junto. Lo que ocurre es que luego, digamos que lo que realmente nos interesa es hacer unas buenas bases y luego vamos incorporando diferentes instrumentos, ¿no? Pero siempre con la necesidad que tenemos nosotros de que nunca caer en la sobrecarga, ¿no? Queremos que el grupo suene fresco, que suene como una banda de directo, que es lo que somos. Y entonces cuidamos mucho todo ese proceso para no en el estudio es a veces muy peligroso porque tienes miles de opciones y procuramos ser lo más sencillo y a la vez potentes para el objetivo no que no cambie, ¿no?, durante el proceso.
¿Y por qué el título de En el barrio?
Bueno, En el barrio, después de lo que hemos pasado en estos últimos años, este maldito COVID, esta situación un poco extraña que estamos viviendo con guerras, pues era un poco el barrio en el concepto de todos nos gusta volver a un sitio, a una casa, a un hogar, ¿no? Y en ese hogar vivir, amar, sentir, comer, empezar, acabar, ¿no? Y ese es un poco el reconocimiento de que nos gusta, que todos tenemos un hogar al que volver, ya puede ser tu barrio, puede ser tu casa, pero ese es el concepto, ¿no? En el barrio es el mejor sitio donde se puede estar, pero es equivalente a tu casa o a tu gente, ¿no?
Aunque el álbum incluye 14 canciones, es un álbum que ronda los 45 minutos. Es un álbum muy ochentero en ese sentido. Para mí es un minutaje perfecto para un álbum, ¿eh? ¿No crees que ahora se tiende a excederse con los minutos y que al final un álbum acabe resultando aburrido?
Siempre hemos procurado hacer discos entretenidos, que sean discos que tengan de todo, es decir, que sean variados dentro de nuestro estilo, ¿no? Y tampoco nos preocupamos de los tiempos. Yo creo que cada canción tiene su tiempo y cada canción tiene su sentido, ¿no? Pasarse es malo, no llegar también. Es decir, que la canción te va llevando por un camino y a veces ese camino pues tienes que saber parar o saber seguir un poco más, ¿no?, a la hora de arreglar el tema. Pero realmente no nos preocupa mucho lo que duren los temas. Lo importante es cómo lo que transmiten y la dinámica que van cogiendo desde el principio, ¿no? Ellos mismos, al menos nosotros, sabemos perfectamente cuando el tema va a morir o cuando necesita vivir un poquito más.
La J.T.S. Band, además de ti, por supuesto, la completan un viejo secuaz desde los tiempos de Mermelada, Daniel Montemayor al bajo, y dos elegantes, Emilio Galiacho, que se ocupa de los teclados, y Charlie Henn, que se encarga de los tambores. Esto es así desde el primer momento. Es una formación que se mantiene a lo largo del tiempo. Viendo cómo actualmente casi para cada disco las formaciones van cambiando, ¿es complicado mantener la formación inicial?
Hombre, es complicado porque sobre todo las personas pues tienen sus caracteres, por los egos, pero nosotros somos un grupo grande, somos un grupo fuerte y somos un grupo que no tiene egos, ¿no?, pero que tiene amistad y respeto entre los miembros, ¿no? Y entonces nos conocemos de hace mucho tiempo. Somos una familia, nos llevamos muy bien, amamos lo que hacemos y nos divertimos, ¿no? Con lo cual eso se nota tocando, haciendo discos, en directo, porque realmente todos compartimos esta misión casi divina, ¿no?, de hacer rhythm and blues.
Además, eso, estrenáis sección de viento con Nacho Muñoz a la trompeta, Rafael Díaz al saxo y Roberto Bazán al trombón.
Sí, gente joven, gente también que se ha incorporado a nuestro núcleo de creación, ¿no? Y que pues el que escuche el disco verá que le dan un toque súper fresco y que son unos musicazos. De hecho, ellos trabajan con los grandes artistas del pop, son unos profesionales y nos dejan siempre un huequito para tocar con nosotros porque les encanta.
Claro, eso aportan su grado de juventud.
Sí, efectivamente, pero a veces les ganamos incluso hasta en eso.
Bueno, yo creo que, como decía antes, la experiencia es un grado. Entonces, esto se va adquiriendo a lo largo de todos estos años. En breve arrancáis gira para presentación del álbum. Tenéis cerradas ya varias ciudades entre abril y mayo.
Sí, empezamos con 5 conciertos, digamos, de presentaciones oficiales, pero luego seguiremos y bueno, yo espero estar este año y el año que viene pues tocando por toda España este disco que se lo merece, ¿no? El primer concierto es aquí en Madrid el 14 de abril y bueno, y luego nos unimos a Dr. Feelgood en Burgos y en Bilbao a hacer los conciertos y seguimos luego por Zaragoza, Logroño y bueno, hay más fechas confirmándose que serán bien.
A ver si algún promotor os trae por Galicia.
Muy bien, encantados.
¿Cómo son los directos de JTC Band?
Hombre, nosotros siempre, como te he dicho antes, somos un grupo de directo, ¿no? Si no tocásemos en directo no existiríamos, ¿no? A veces el álbum es la justificación para poder salir a la carretera, ¿no? Y tocarlo en directo, ¿no? Somos una banda muy muy enérgica, muy bueno, no sé, pues lo que intentamos más allá de la calidad y de técnicamente ser perfectos o no meter cuezos, que eso es lo de menos, es transmitir lo que hacemos y que la gente vaya a tu territorio y ese territorio es diversión, pasarlo bien y disfrutar, ¿no? Creo que esa es nuestra labor, ¿no? Realmente procuramos hacer conciertos muy intensos.
Esa era una de las preguntas, pero ya me la has respondido. ¿Qué valorabas más en un músico, el feeling o la técnica? Yo creo que la técnica es importante, evidentemente, saber tocar las 6 cuerdas, pero transmitir, eso es más importante todavía.
Sí, y sobre todo yo siempre digo que nosotros podemos tocar, si queremos, como cualquier banda, pero pocas bandas pueden tocar como nosotros tocamos, porque tenemos las imperfecciones que da el tener tu propio sonido. Y eso, pues en esta música es impresionante, es, digamos, imprescindible. Tú buscas un sonido y ese es el sonido que tienes que tener. Pero a la vez, si quisiera, podría tener otros sonidos. Pero hay gente que no jamás va a poder tocar como nosotros. Pero porque nosotros hemos buscado un camino y cada uno en nuestro instrumento hemos buscado nuestro propio, o al menos ese es nuestro camino, ¿no? Nuestro propio sonido, nuestra forma de sonar, que es diferente a tocar. Lo importante es sonar, no tocar. Tocar, ahora hay músicos extraordinarios y técnicamente muy buenos, ¿no? Pero sonar diferente o tener tu propio sonido, eso es el sueño de todos nosotros.
Sí, a lo mejor es mejor un simple riff de Keith Richards que 55.000 notas de algún guitarrista Nobel.
Por ejemplo.
Rosendo ya cantaba hace 40 años con Sus Leño que no se vende el rock and roll. Tú que llevas ya unos años en esta historia, ¿crees que el rock y el rhythm and blues tienen buena salud, gozan de buena salud?
Hombre, tiene buena salud en cuanto a la gente que estamos en ello, ¿no? En la gente que viene a los conciertos, pero evidentemente estamos en un momento musical muy triste, ¿no? Creo que es el peor del mundo, creo que sobre todo para la gente joven, porque nosotros, digamos, ya tenemos todo el pescado vendido en este sentido, es decir, la pena que me da es que no haya escaparates para la música, ¿no? Escaparates para la gente joven que hace música de rock o alternativa, ¿no? Yo cuando nací éramos el underground y hemos vuelto al underground, más underground. O sea, no hay televisiones, las radios no ponen radio, no. Gente joven, sé que hay gente, cantidad de grupos en Galicia que tocan rock and roll fantásticamente, y evidentemente si no tienes una proyección o un escaparate donde mostrar tu trabajo, pues es difícil que salgan del local de ensayo, ¿no? Y eso es una frustración que acaba deshaciendo los grupos, y evidentemente la gente tiene que tomar otros caminos, ¿no? Es una pena porque hay mucha gente que le gusta esta música y no se la están dando, ¿no? Estamos oyendo el Hotel California 400.000 veces al día en muchas emisoras, y volvemos a lo de siempre.
Se pueden dar nombres, ¿eh?
Lo que pasa que, bueno, yo, mi gran amigo Antonio Vega y yo siempre discutíamos de que la chica de ayer hacía canciones maravillosas y solo le ponía a la chica de ayer hasta la saciedad, ¿no? O a mí me podía pasar con Coge el tren, ¿no? Exacto. Los dos en un momento dado odiábamos esas canciones, esas dos canciones, y de hecho no las tocábamos hasta que, evidentemente, cambiamos de opinión con el tiempo, porque es realmente muy bonito que la gente la aspira en los conciertos y todo. Pero que te da mucha pena que, siendo creador, ya seas joven, novel o ya con experiencia, pues tus nuevas canciones no sean recompensadas con la escucha de gente nueva, ¿no?
Claro, es cierto que actualmente se promociona e interesa bastante poco. De entrada, era como tú comentabas, las radios comerciales no apuestan por el rock. Y si lo hacen, es siempre el mismo tema. Y figuras consagradas. Las bandas nuevas lo tienen muy crudo, muy crudo. Nosotros, dentro de nuestra humildad, y ahí sí que tenemos que echarnos flores, procuramos apoyar a toda la gente Nobel. De hecho, y me vas a permitir que esto tengo que soltarlo en antena, porque hace unos días tuvimos a una banda Nobel, yo creo que lo más joven que he entrevistado. Eran críos que apenas rozaban los 20 años. Y mañana tocan en una sala de las que tienen más renombre aquí en A Coruña. Así que mañana a las 9:30, los que nos estéis escuchando, id a apoyar las bandas locales, bandas jóvenes, críos que tienen una ilusión, críos que más allá de lo que está sonando, reggaetón y toda esta música que para mí no lo es, no me gusta, pues mañana tienen la oportunidad de ir a ver a unos críos. Unos críos, ya te digo, que con 20 años están ilusionados, y me imagino que eso es lo que te pasaba a ti en aquellos finales de los 70.
Sí, efectivamente, lo que ocurre es que se dio un poco la vuelta a la tortilla, ¿no? Y en un momento dado fueron todos los medios detrás de nosotros, ¿no? Sí, sí. Y nos fuimos afortunados porque era un momento donde se hacían artistas, donde se oían las canciones nuevas. Al menos había plataformas o sitios, porque esto es como el que hace zapatos. Si no hay escaparates para poner el zapato, pues nadie te va a comprar un zapato, ¿no? Entonces, pues esto es igual. Si la música no se la ponen a la gente, pues la gente pues escucha lo que le ponen, ¿no? Y claro, si no, ni buscando lo encuentran, pues es muy, muy, muy complicado. Y de una industria poderosa como que vendía miles de discos, desde los Ronaldos hasta Miguel Ríos y otros grandes artistas y otros, no como nosotros, pues hacíamos, era una industria muy potente, ¿no? Que llevaba de comer a mucha gente, equipos de sonido, road managers, pues todo eso pues está desaparecido ya, ¿no? Entonces quedamos un poco los supervivientes haciendo, ante todo, buena música y lo que más nos gusta. Pero sí es triste que a la gente joven pues no se le dé ni la más mínima opción de escuchar la música que hacen, ¿no? Que seguro que de ahí puedes ver la cantidad de festivales que hay de rock and roll y de rock, y cantidad de festivales que se llenan de gente. O sea, que la gente está ahí, lo que pasa que es complicado, y es lo que hablábamos.
Y es curioso que antes había dos canales y había un soporte televisivo. Había gente como Ángel Casas, como había programas como Tocata, había gente como Carlos Tena, podías ver grupos
más o menos con un renombre, que empezaban en Aplauso, en Musical Express, en el Pop Grama, y ahora con tanto canal privado no hay nadie que apueste por la música.
Hombre, yo creo que tenía que ser las estatales o las autonómicas las que fuesen, porque ya está bien de pensar que esto no es cultura. Creo que es cultura, es parte, podría ser perfectamente parte del PIB de un país, y de hecho lo es, ¿no? Porque esto genera riqueza para mucha gente. Y pues igual que se apoya pues al teatro, yo tengo la sensación de que todas las demás artes escénicas tienen mucho más apoyo estatal, el cine incluso con subvenciones que evidentemente luego hay que devolver, pero tengo la sensación de que la música como tal, como medio popular, como un arte de la gente, para la gente, como un gran entretenimiento, pues me parece que no está interesado nadie, digamos, en apoyarlo. Y es así, ¿no?
Cosas tan arcaicas como los toros, que algunos hasta les llaman maestros.
Sí. Maestro de la muerte.
Sí. En tu larga trayectoria y viendo todo esto, ¿alguna vez te has planteado tirar la toalla?
Bueno, muchas veces puedes tener momentos malos, ¿no? Pero reconozco que nuestra resistencia ante las barreras ha sido la famosa frase de resistir es vencer. Pues yo tengo esa sensación, ¿no? Pocas bandas pueden tener el currículum que tenemos nosotros o que, digamos, he conseguido de alguna manera seguir haciendo lo que quiero, como quiero y donde quiero. Si eso no es triunfo, no sé qué es el triunfo. Creo que al menos para mí es una sensación. Un chico como yo, bajito, moreno, que empezó a tocar la guitarra en su casa y que haya tocado con Chuck Berry, haya tocado con Bob Dylan, compartiendo escenario con Little Richard, pues para mí eso es... Pues a la famosa frase de que ya me puedo morir tranquilo.
No creo que haya mucha gente que pueda decir eso, por lo menos en este país.
Pues efectivamente, todos ellos, he compartido escenarios con ellos y bueno, he conocido mucha gente buena, he tocado por toda España y el hecho de seguir haciendo discos, que tener esta posibilidad y seguir, pues como estoy haciendo ahora, hablando contigo, presentando un nuevo álbum, pues dice algo que va más allá de tener algunas veces una sensación de querer dejarlo, porque eso no ha tenido hasta Elton John y alguno más.
Sí, además eso tiene mucho mérito, porque en un país como el nuestro mantenerse en activo tantos años es muy, muy complicado. Pero ese chico bajito y moreno que tú dices, ¿cuándo decide que quiere hacer rock and roll?
Bueno, la verdad es que yo empecé a escuchar, mis hermanos vivían en Puerto Rico, parte de mi familia es de allí, entonces me traían discos de blues que ponían en nuestro disco y yo escuchaba esa música ya con 7, 8 años y pues me enamoré de eso, ¿no? Y pues ya cuando ellos se volvían a Puerto Rico, pues yo cogía sus discos que se dejaban aquí, los machacaba y los escuchaba, ¿no? Y entonces pues me aficioné, ya en el colegio empecé a hacer algunas bandas y tal, y luego ya lo definitivo fue, pues lo reconozco, soy culpable, fue viendo un concierto en la televisión precisamente de Dr. Philwood, que pues me dijo, joder, es que con 3 acordes podemos hacer esto, ¿no? Y claro, hasta entonces lo que habíamos visto era un poco el rock sinfónico de los mitad de los 70 que tiraba un poco para atrás, en el sentido de que, joder, ¿dónde coño voy yo a tocar como estos técnicamente y tal? No, pero eso me abrió los ojos y luego pues, toda la gran movimiento musical que hubo al final de los 70, que se recuperó desde los Ramones hasta toda la música de los 60, pues fue lo que me impregnó de ganas de tocar y hacer canciones y bueno, que ha sido mi vida.
Un poco romper eso con el rock sinfónico, haciendo canciones más cortas y más contundentes. De hecho, de ver a Dr. Philwood en televisión a compartir escenario con ellos en unos días, en Burgos, ¿no? Decías.
Sí, sí, de hecho ya, bueno, es lo que queda, es una franquicia, digamos, vamos sí, a decirlo claro. Así, es una franquicia, pero sí, sí, bueno, hemos tocado con Wilco Johnson, hemos tocado con Dr. Frigo ya también hace años, con Ivy Lowe cuando estaba el cantante todavía vivo, y ellos son geniales, son unos músicos muy buenos que, bueno, hemos hecho cierta amistad porque ya hemos recorrido algunas ciudades españolas juntos y son unos musicazos de esa vieja escuela británica de los pubs y de rhythm and blues que son realmente impresionantes, ¿no? Son gente técnica, pero como lo que hablábamos antes, con mucho feeling y sabiendo muy bien cómo tienen que hacer las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco lo que te contaba, ¿no? Es un poco los deseos que tiene el chaval, pues se van convirtiendo y se van haciendo realidad, ¿no? Con lo cual, pues, no puedo estar más contento.
Aquí también hace, bueno, ya quizá algunos meses, estuvimos hablando con Salvador Domínguez, con Salva, uh-huh. y nos comentaba que aquellos años del post-franquismo eran un poco complicados a la hora de buscar locales, de conseguir conciertos. ¿Tú tienes esa sensación?
Bueno, yo es que, vamos, nosotros explotamos un poquito después, ya cuando todo empezó a explotar, ¿no? Él, digamos, Salvador, es de los tiempos más heroicos todavía, ¿no? Que había que inventarse las galas y las actuaciones, había que ir con su equipo encima. Y bueno, eran todavía tiempos, en ese sentido no había una industria, ni había un circuitos, ni había nada, ¿no? Era todavía tiempos más duros, porque luego realmente yo recuerdo solo un año que tuvimos que comprar el equipo, luego ya todas las salas tenían equipo de sonido, había programaciones de salas en muchas ciudades de España, en fin, fue cuando cambió un poco, eso no existía antes, ¿no? Eso era complicado, había que ir a cines o había que llevar tu propio equipo y bueno, pues eran tiempos más duros que realmente yo los conocí de refilón, porque yo tuve la primera época, pues toqué pues con Asfalto, con Leño, con otros grupos de los últimos 70, uh-huh. y eran tiempos más duros, pero cuando vino la gran explosión eso fue más fácil para todo el mundo.
Volvamos al disco. ¿Qué te parece si escuchamos uno de los temas para que la gente conozca un poco por dónde va el sonido?
Perfecto.
¿Por qué no? Es el primer sencillo. ¿O prefieres escuchar cualquier otro que tú me digas? Tenemos el disco completito.
No, tú pon el que tú quieras.
Bueno, a mí me gusta mucho la entrada, Memphis Boulevard.
Pues mira,
es brutal. Pero vamos a ir con el single. Entonces, ¿por qué no? J.T. Sivan, Rock and Roll.
Es raro ser muy especial cuando tienes que mirar atrás y tener que perder el camino que hiciste ayer. Lo verás, es la verdad. Vas a jugar, no vas a ganar. ¿Por qué no? Siempre tuyo. ¿Por qué no? Cuéntamelo. ¿Por qué no? Solo los dos. ¿Por qué no? Siempre
un temazo, ¿por qué no? Sonando en Quack and Roll, en Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Primer tema, primer single del álbum En el Barrio, que sale mañana a la venta. ¿Hay publicación en vinilo?
¿Perdona?
¿Hay publicación en vinilo de En el Barrio?
Sí, sí, va vinilo y CD, las dos, vinilo y CD.
Ya poca gente, sois unos clásicos.
Bueno, el vinilo, bueno, es la nueva tendencia, pero hay mucha gente que tiene CDs y se está vendiendo a la casi todavía a la par, ¿sabes? A la par. Pero el vinilo está subiendo, evidentemente. Yo creo que al final va a desplazar al CD, pero todavía hay mucha gente que no se ha vuelto a comprar el tocadiscos.
El plato. Para mí es la manera de escuchar. Evidentemente, cada vez nos movemos más y es complicado llevarse un plato encima y lo escuchas música en el coche, en el autobús. Pero
me han dicho que, fíjate, en Amazon se están vendiendo los tocadiscos portátiles como en la vida. Hostia. Se ha puesto como de moda y hay una gama de tocadiscos de estos como en los años 50 que son, que se abren, ¿no?, y que tienen los altavoces incorporados y se están vendiendo, vamos, como churros.
Yo los he visto el otro día en la FNAC también y no son excesivamente caros. No, lo que pasa es cómo suenan.
Exactamente, eso. Sí.
Esta es una pregunta que le hago siempre a los músicos que o nos visitan o hablamos con ellos y cada uno me da una respuesta totalmente distinta. ¿Tú cómo compones? ¿Eres de los que está trasteando con la guitarra y cuando encuentra algo que tiene buena pinta lo grabas? ¿O como Keith Richards, que asegura haber escrito Satisfaction en un sueño?
Bueno, pues mira, las dos cosas. Un estribillo de este disco se me ocurrió durmiendo. Estaba durmiendo y se me ocurrió la palabra que quizás, bueno, porque estaba buscándolo durante semanas y claro, mi miedo en el sueño era no acordarme de día. Entonces, pues parece ser que hubo algo ahí, una cosita en el cerebro que me lo guardó y cuando desperté me lo acordé y lo apunté. Pero bueno, que a ver, yo compongo cuando trabajo, cuando, a ver, las cosas no vienen en manadas de forma divina, ¿no?, sino vienen cuando estás tocando, es decir, estás con la guitarra, estás buscando riff, estás buscando estrofas, estás buscando cosas, o buscas, o eliges, o yo muchas veces lo que hago es decir, mira, me gusta componer algo que vaya por aquí. Ese vaya por aquí significa pues un rhythm and blues a medio tiempo, o una balada, que hay pocas, que no he hecho dos o tres en mi vida. Pero sí que cuando me motivo hacia dónde voy, pues es cuando, desde luego, con la guitarra y trabajando y viendo las musarañas no me sale nada.
¿Te ha ocurrido alguna vez que, pues yo qué sé, en un taxi, caminando o en cualquier otro lado, tener que parar y digo, hostia, esto tiene buena pinta?
alguna letra puede que no estás dando vueltas a las letras, eso sí, pero lo que es realmente musicalmente hablando, eso es un tema de trabajo, ¿no? Pues yo lo considero así, a la hora de buscar salidas o arreglos, pues es trabajando, pero luego ya sí, las letras, pues cuando estás, digamos que llegando un poco ya a cerrar el ciclo del tema y estás buscando las letras, las palabras precisas, pues eso quizás, pues en sueños y haciendo cosas varias.
Y con el tema de la vuelta al vinilo, Todo este proceso de internet, toda esta nueva tecnología, ¿cómo ha influido en vuestra música? ¿Cómo ha influido en la hora de relacionaros con los medios, con la gente que os escucha, con los fans?
Bueno, la verdad es que nosotros somos un bicho raro, no tenemos ni Facebook ni nada parecido. Y pues nos relacionamos a través de la forma más clásica, en un equipo de promoción que nos pone en contacto. Tenemos nuestra página web, eso sí, y ahí pues hay gente que nos escribe y nos pide cosas o nos pregunta cosas que quieren saber, pero vamos, es cuando sacamos un disco sí que estamos volcados en esto, en los medios, en hacer vídeos, pero vamos, no lo llevamos nosotros, estamos un poco, yo al menos he tenido WhatsApp hace 15 días, o sea que imagínate cómo...
A nosotros esto, esta posibilidad de estar ahora mismo hablando contigo nos llegó a través del correo electrónico y nos lo mandó Ricky Rodríguez, vocalista de
Doctor Slump. Gran amigo nuestro. Sí,
gran señor. Tipo. Pues sí, nos lo hizo llegar. Y por cierto, este domingo los Doctor Slump están en una sesión Bermud. Esto es algo se recupera también, ¿no? En la, en la Creedence.
Ah, muy bien.
La sesión Bermud, por lo menos aquí, yo no sé si en el resto de la geografía española, pero aquí es algo que vuelve a tener muchísimo éxito, que la gente se esté tomando la cerveza, los callitos y escuchando buena música.
Sí, sí, no, es buena idea, ¿no? La verdad es que también se está haciendo aquí en algunas salas en Madrid y en otros sitios, ¿no? Está muy bien. Yo lo he hecho en alguna sala por ahí de Levante en verano y eso, y es divertido, la verdad es que sí.
Actualmente, ¿hay alguna banda o solista que te haya impresionado recientemente o todavía para escuchar música tiras de clásicos?
Tendría que pensarlo mucho, ¿no?
O sea, no hay mucha música nueva que te haya llamado la atención.
No, y además yo escucho mucha música americana y busco cosas, lo que quizás no sepa la gente es que hay una industria muy potente en Estados Unidos, que los Grammys no solo son para el mainstream, sino que hay premio Grammy al mejor de blues contemporáneo, premio Grammy al mejor disco de blues clásico, hay premio Grammy al mejor banda de rock, en fin, y todo eso supone que hay cantidad de grupos haciendo este estilo y cantidad de gente, ¿no? Y realmente hay cosas buenísimas y grupos de chavales jóvenes haciendo esto brutales, ¿no? Allí hay una industria brutal, ¿no? Una banda de Lehman Blues puede hacerte 150 bolos al año recorriendo Estados Unidos y si ya tiene un poquito de éxito, pues es increíble, ¿no? Y hay muy buenas bandas y escucho algunas buenísimas, ¿no? Aparte de los clásicos.
Es cierto que en Estados Unidos hay una maquinaria que aquí no tenemos. ¿Existen todavía las compañías discográficas?
No existen. Son compañías de entretenimiento, ¿no? Claro. No, al no publicar discos porque no, evidentemente no tienen, han perdido el control de la promoción, excepto a los que les viene rebotado de las redes, pues ellos, cuando viene algo rebotado de redes o de medios, pues ellos lo potencian o lo cogen, pero realmente esto ha sido el gran engaño de la música digital y el peor negocio de los Spotify y lo de todo gratis, ¿no? O sea, nos hemos convertido en un poco las putas del arte, es decir, aquí todo gratis, o sea, todo gratis. En cambio, todo el mundo reconoce que un Bancot cuesta 60 millones de comprarlo para tenerlo. Sí. Nadie se piensa que eso tú te coges un cuadro y te lo puedes llevar a tu casa gratis. Yo digo, ¿por qué? Sino que te voy a robar el coche porque está ahí en la acera y me gusta. Oye, pero no sé, pues esto de la música pues es igual, ¿no? Spotify ha logrado ya pues asesinar la ilusión de miles de personas y asesinar lo que era la industria donde la gente ganaba dinero por hacer discos y ahora pues tiene que luchar para que sean los conciertos lo que hacen eso, pero los discos también cuestan esfuerzo y dinero, ¿no? Y
la gente parece que empieza por los músicos, no la gente, porque la gente si nos dan todo gratis no nos molestamos. Que eso es algo que a mí me jode mucho, porque si hubo alguien realmente empático en el momento del coronavirus, eran los músicos. Tú veías continuamente músicos aportando, músicos que se conectaban a internet para que tú estuvieses en tu casa, te ofrecían un concierto acústico. Luego eso, la gente no lo ha tenido en cuenta.
Pues no. Pero bueno, viene de más atrás, ¿no? También viene de más atrás, pero yo me he encontrado, incluso me invitaron una vez a un coloquio en la universidad y tal, y mi sorpresa fue que los chavales pues consideraban normal que la música era gratis, pero gratis. Yo les ponía los ejemplos que te he puesto y bueno, pues se ponían a pensar un poco en eso. Pero no concibían, o su pensamiento es que eso era normal. O sea, que tú pudieses escuchar lo que quieras gratis.
Entonces, ¿Y el creador de qué vive?
Exactamente, ¿no? Todo eso de dónde sale, ¿no? Desde el aire, ¿no? Desde el trabajo, son horas, el dinero, hay una industria detrás. Entonces, bueno, quizás cuando se lo explica de esa manera, pues se quedan así pensando, pueden llegar a cambiar su opinión, pero es increíble el concepto que se ha llegado a formar sobre este tema. Pero bueno,
esto estamos aquí. Es un debate que se mantenía hoy en una de estas redes sociales, concretamente en la del Popular 1, la Biblia del rock aquí. Y el debate era este, el que un músico tiene que, en muchísimas ocasiones, tiene que pasar a hacer o formar parte de un grupo de versiones porque de su propia música no puede vivir.
Sí,
aquí está sucediendo un montón.
Sí, sí, pienso que es muy grave, ¿no? Es un poco porque es la sociedad, no reivindicar la creación, no aplaudir el ser diferente o el hacer tus propios temas, el crear tú mismo y saludar y llenar estadios para ver a Brother Sinar, un grupo de imitación de los Pet Sois o un grupo de imitación, o ir a grupos de versiones que tienen todo el derecho del mundo de ganarse las habichuelas de esa manera, ¿no? Y por supuesto, y de hecho, pues es así. A mí me parece bien, lo que no me parece bien es que puedan llenar sitio, es que la gente no valore, ¿no?, el esfuerzo de la creación, ¿no? Y eso pues está fundamentado especialmente en lo que nos han estado dando los medios de comunicación, desde tu cara me suena, tu voz me palpita, tú te pareces a no sé quién, todo, sacar clones, entonces ya el clon parece ser que con ser clon ya eres maravilloso, ¿no? Entonces, claro, es tanta esa... Y luego, al mismo tiempo, no creas nuevos hits, no creas... Todo es lo mismo, ¿no? Porque si la industria no crea nuevas canciones, nuevos artistas, nuevos canciones de éxito, pues estamos en la misma rueda infernal de que esos grupos tienen que seguir haciendo las mismas canciones durante el resto de nuestros días, ¿no? Y es porque se ha transmitido esa sensación de que lo creativo no es importante, es cómo lo interpretas, ¿no? Y eso empezó ya desde Operación Triunfo, ¿no?
Por ejemplo.
Entonces, claro, si tú potencias solo la interpretación, que es válida, que es genial, que hay gente que canta, das una patada y salen cientos de tíos que cantan estupendamente y fenomenal. Pero yo creo que el valor de hacer una buena canción, interpretarla y que eso le llegue a la gente, eso para mí, llámame X, pero eso tiene mucho valor.
Es la parte del debate quizás se centraba más en el músico. Y yo al intervenir, o sea, el músico como si fuese el responsable de crear las bandas tributo, evidentemente, si no hay un músico detrás de la banda tributo, pero si no hay gente que va a esos conciertos, evidentemente la parte del público somos muy culpables de todo esto.
Sí, pero hombre, también hay que tener en cuenta que eso lo pide, evidentemente, volvemos al mismo, a lo fácil, ¿no? Es decir, claro, evidentemente, si estás en un pub y vienen y te tocan una de, no sé qué sé, de Rolling, otra de Rodita, es otra de tal, pues mola, porque es muy... Mola, pues la gente mola, ¿no? Pues, tal, porque la gente está educada en eso, ¿no? En un entretenimiento sin profundizar, con lo excitante que sería que tocase una canción que de repente te guste, que te gusta que te mueres y además que sea diferente a todo, ¿no? Entonces, esa sensación que teníamos en los 80 de escuchar todo porque era nuevo y era exigencia propia de la sociedad, que tú tenías que hacer cosas, podías hacer tus versiones o tus recreaciones, pero era obligado que tú tuvieses tu repertorio y ese material encima les gustaba y a la gente le encantaba. Claro, hemos llegado a lo fácil, al repetimiento, a tu cara me suena, tu voz es la misma que antes, ¿sabes? Entonces, esa sensación que me da a mí, el músico realmente que se dedica a esto, es un profesional, pues evidentemente busca ganar dinero y poder comer. Entonces, es lo que pide la gente, evidentemente. Pues el tío del pub que te contrata para que vayas ahí a amenizar, pues te va a pedir un grupo de versiones, porque evidente es un poco como en la radio, ¿no? Evidentemente va a tener más audiencia el apostar por el Hotel California que por San Pichipuchi de Puchipuchi, que puede ser la gran canción, pero que hay que ponerla 14 veces para que la gente la oiga y diga, oye, estos son U2, ¿no? Así se creó U2, así se creó todo, ¿no? La gente tiene que escuchar las cosas para amarlas. Entonces, estamos, es la misma rueda, ¿entiendes? Es la misma rueda.
Hay una pregunta que sí quería hacerte sobre Mermelada. Que coge el tren haya estado en la banda sonora de una peli como Campeones, ¿despertó de nuevo el interés por la banda? ¿Repercutió?
Bueno,
¿hubo más gente que investigase quiénes erais?
Puede que sí, sí, puede que sí. No tengo pruebas. Uh-huh. Pues sí, he tenido a lo mejor algún más tipo de entrevistas, de algunas connotaciones, ¿no? La compañía de discos sacamos justo en ese año, sacamos un recopilatorio que se llamaba Memorias de un Tren, uh-huh. un doble disco con un CD, y eso me valió, ¿no? Era un poco reivindicar, eso no lo había sacado nunca, era un disco pues un poco con toda la historia de la banda, y pues el estar ahí en esa peli, pues mira, la compañía Warner me llamó y me dijo, oye, vamos a sacar esto, este recopilatorio, y yo lo dirigí el proyecto, y bueno, pues fue muy satisfactorio para mí, o sea que, y bueno, evidentemente también por autores tengo que invitar a cenar a Javier, al director de la película, a Javier, ¿cómo se llama? Joder, César. Para ya le invitaré a cenar, porque realmente está bien.
Bueno, se nos está agotando ya nuestro tiempo. Entonces, recordar a los que nos están escuchando que mañana se edita el álbum En el Barrio, de la JTC Divan, que hay opción de vinilo. Yo ya lo buscaré enseguida, porque el vinilo sí que me atrae. A nosotros nos pasa siempre igual. Cuando estamos a gusto, estos 55 minutos que tenemos se nos van calando leches. Entonces, pues bueno, hasta aquí ha sido nuestra emisión de Quack and Roll de hoy. Queremos agradecerte de nuevo que nos hayas dedicado una hora de tu tiempo a un programa tan humilde como somos Quack and Roll. Te deseamos muchísimo éxito con este álbum. Que si hay algún promotor despistado que esté escuchando Quack and Roll, traiga a la JTC Band a Galicia, que yo quiero verlos, si no tendré que desplazarme.
Bueno, sí, te puedo adelantar que quizás este verano es posible, pero casi seguro ya el próximo Festival de la Luz,
en septiembre.
Sí, pero no este año, el año que viene.
Ah, el del 2024.
Sí, porque bueno, este disco ha salido un poco tarde, no nos dio tiempo a entrar en el cartel, pero ya tenemos, digamos, consensuado que casi seguro estaremos para el año que viene. Y el año, yo me di cuenta de la pandemia, lo rápido que pasa.
Sí,
el tiempo pasa muy rápido. Así que nada, pronto nos veremos.
Pues agradecerte, Teixi, que nos hayas dedicado este tiempo. Nosotros nos vamos a despedir ya. La semana que viene hacemos penitencia, no tendremos programa. El siguiente jueves estaremos aquí de nuevo, cumplimos 6 añitos, esperamos tener una gran sorpresa a nivel ciudad, que espero que les encanta que nos esté escuchando, y nuestro mayor abrazo, Teixi, muchísimas gracias.
Gracias a ti y buena suerte.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos el jueves 13. Hasta entonces, Nerea y Fer, os deseamos lo mejor. We wish you well.